por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Con la compañía de ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a las 3 de la tarde. Estamos por la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Si nos quiere ver por YouTube, puede vernos en el canal digital de YouTube, que es Colombia Digital. También estamos en X, que antes se llamaba Twitter, estamos en Instagram y estamos también, aprovecho para invitarle a que visite nuestra plataforma de internet colombia.co.cr. Además, como siempre me gusta recordarles nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, a través de la cual le pregunto hoy, como suelo hacerlo todos los días, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención hoy primero de marzo del 2024? Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, algunas de sus preocupaciones o de sus reflexiones. Hola, doña Evelyn, muchas gracias por su programa. Para que desarrollen otro programa, aquí me brinda don Robert una propuesta. Lo que me preocupa más ahorita es el crecimiento global de sentimientos antisemitas y antiislámicos alrededor del mundo, terrible en muchos países y escenarios. Ok, don Robert, entonces sería un programa tal vez con ambos lados de la moneda. Me parece súper interesante, podríamos conseguir a dos voceros y yo me pongo en eso. Es difícil conseguirlos de manera tal que puedan hablar sin que caigamos en fanatismos o en opiniones que no sean ofensivas, y yo espero que sí logremos hacerlo, pero sí, me comprometo a que sí lo voy a tratar de armar. No le digo cuándo, pero sí es mi compromiso. Me pone una manita así. Muchas gracias por este aporte y este tema tan valioso, que es muy complicado. En serio que es muy complejo. Es muy, muy fácil criticar o hablar o consumir material como liviano de este tema, pero sí me parece interesante de profundizar. Buenas tardes, doña Evelyn, espero que esté muy bien. Me preocupa mucho ver la impunidad en la que estamos cayendo en este país. El caso del ciclista atropellado ayer y la persona que no fue enviada a la cárcel, o bien el joven al que se castiga con muy pocos años, aunque mató a alguien. De todo estamos tomando nota. Vamos a ver qué más. Al presidente le preocupa más lo económico que la seguridad y la salud del país, me dice José Rafael. A mí me preocupa cómo una empleada pública de Raxa, vamos a ver, cree que por ser hermana del jefe de seguridad del presidente le va a ser inmune de un parte. Los empleados públicos son como cualquier persona. Y voy a leer aquí los que me vienen por el Facebook, dice Sergio Tencio Aguilar. Lo que me preocupa es el recorte de las becas. Félix Molina Méndez, saludos Evelyn, pregunta, ¿la buena situación macroeconómica del país estará ayudando a muchos a salir de la pobreza o es tan solo un dato estadístico? Una muy buena pregunta. Hoy le he pedido a nuestro compañero David Pérez que me acompañe porque tocaremos temas económicos y eso pues para mí me parece que es un signo de sinceridad cuando uno dice no domino el tema por completo, porque a veces la gente piensa que que los periodistas tenemos que saber de todo, todo y muy profundamente. Bueno, en mi redacción tengo, afortunadamente, personas que se les ha, a las cuales se les ha asignado una fuente y a quienes yo les pido muchas veces, por favor, venga y apóyeme en este tema en el cual yo no soy una verdadera experta. Así es que esta vez que hablaremos acerca de el tipo de cambio del dólar y cómo influye en la vida cotidiana de los costarricenses. Y antes de irme a la entrevista del día, permítanme decirles qué es lo que a mí me preocupa. Fíjense que hoy para mí fue un día diferente y hago uso de los micrófonos para compartirles lo que me pasó. Bueno, me hackearon la cuenta de WhatsApp. Así, me hackearon sin más ni más la cuenta de WhatsApp y entonces empiezan a emitir mensajes con mi número telefónico pidiendo dinero a mi nombre, o no sé si dicen que estoy en alguna isla trabada o y que no puedo regresar al país, o no sé qué están diciendo, pero bueno, me preocupa la falta de seguridad en lo que son las redes sociales, ¿verdad? Y la falta de información que tenemos, porque ahora resulta que los usuarios de WhatsApp o los usuarios de cualquier red tenemos que seguir ciertos pasos para protegernos, redoblar nuestra seguridad, porque yo creí que ya estaba lo suficientemente protegida, y no ser víctimas de estos ciberataques. Porque los hackeadores, ¿qué es lo que intentan hacer? Bueno, lo que intentan es enviar este mensaje a nuestros contactos, que ellos depositen en una cuenta y que haya gente que cae. Yo lo que recomiendo es ver muy bien la redacción del mensaje y preguntarnos, bueno, ¿esta persona escribe así? Efectivamente, Evelyn o Sultanito, Menganito, ¿me escribiría así? Si requiriese dinero, ¿realmente lo diría así por medio de un mensaje? Primero que nada. Y luego nos ponemos a hacer una nota sobre esto de la ciberseguridad. Vámonos a la entrevista del día.
Seguimos,
¿qué tal? Roberto Torres en los controles.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Me acompaña David Pérez, aquí está conmigo. David, ¿cómo estás?
Muy bien, doña Eve, espero que bueno, que pronto se solucione también el tema del WhatsApp, y un saludo para todos los amigos oyentes, siempre es un gusto estar aquí en los micrófonos de Por Tres Razones.
Yo espero que nadie haya depositado en ninguna cuenta, David.
Esperemos, doña Eve, que nadie haya pensado que usted estaba realmente pidiendo dinero.
Yo espero que no.
Es decir, que a mí no me llegó el mensaje, doña Eve.
No le llegó.
No me llegó.
Está
me
bien.
Me hubiera embarcado, doña Eve.
Hoy le decía a Caterina, y si le llegó y no depositó, también me preocuparía, porque entonces no teme por mi vida. No, estoy bromeando. Bueno, el tema, ya poniéndonos serios, y estamos en el 70030303, estamos hablando acerca de una pregunta muy interesante que nos hace una persona que nos escribe, es si todo esto de la macroeconomía y esto del tipo de cambio del dólar que viene bajando se refleja en la vida cotidiana de los costarricenses. Entonces, hemos decidido hablar con distintos sectores. Hoy tenemos a don Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias. Lo tenemos aquí vía Zoom. Yo me voy a colocar los audífonos. ¿Usted ya los tiene puestos, David?
Estamos listos, doña Eve, para hablar con don Sergio un poco sobre el tipo de cambio.
Muy buenas tardes, don Sergio. ¿Cómo está usted? No lo escuchamos todavía. Y es que esto del tipo de cambio, David, se las trae, porque el gobierno ha venido anunciando que nosotros somos campeones en el campo de la economía, y que el hecho de que el dólar haya ido bajando nos hace ser un ejemplo para el mundo. Pero hay sectores a los cuales, como todo, no les beneficia que el tipo de dólar vaya cayendo. No sé si a los industriales, si a la Cámara de Industrias y a los encadenamientos que tienen los industriales, esto les beneficia o más bien les perjudica. Buenas tardes, don Sergio Capón.
Muy buenas tardes. Disculpe que cuando empecé tenía el micrófono apagado. Buenas tardes a usted, a don David que le acompaña, y a todos los oyentes de su programa. Aquí estamos pues a las órdenes para tratar de de responder a este tema que llevamos ya un buen rato, para serle sincero, hablando del tema, porque sí tenemos un proceso interesante y muy profundo de cambios de nuestro tipo de cambio, y efectivamente consideramos que en términos generales estamos llegando a niveles, o hemos llegado ya a niveles, hemos sobrepasado niveles de que no son favorables ni para la producción en general y en general para el país. Esa es nuestra posición, y ahora pues me encantaría tratar de explicar un poquito más a qué me refiero con estos términos.
Don Pedro, don Sergio, perdón, explicaba usted que partimos de una base en la cual ustedes consideran que para el país y también para la producción no es positivo que el tipo de cambio se continúe pues devaluando. ¿Qué ocurre, don Sergio, cuando para muchas personas sí es algo positivo, sí están viendo algunos beneficios, pero tal vez esos beneficios son más tangibles, se perciben más? Por ejemplo, un crédito que tengan en dólares, una persona que gane en colones, pero también podría estarse viendo afectada. ¿Cuáles son esas afectaciones que tal vez no estarían viendo aquellos costarricenses que en principio sí ven los beneficios de la apreciación del colón?
Bueno, como en todo cambio, siempre hay algunos sectores que podrán verse relativamente beneficiados. ¿Y por qué digo relativamente? Vamos a ver, efectivamente hay en Costa Rica hay un grupo de gente que gana en colones y está endeudado en dólares. Eso es en realidad un problema. Es un problema no solamente en términos individuales, porque asumen un crédito que efectivamente, en donde cuando lo asumen, no toman en cuenta las variaciones que pueda tener el tipo de cambio futuro. Ahora bajó y tienen beneficios, pero después sube y tienen perjuicios. Y así pasó en junio del 2022, cuando el tipo de cambio llegó a 700 colones, ¿verdad? Vamos a ver, antes de hablar de beneficios, y estos sectores... Y yo no le llamo sectores, es cuando yo hablo de sectores, estoy hablando de sectores productivos, sectores que generan básicamente la riqueza del país, el sector, y aquí te hablo en el sector privado, hay subsectores, ¿verdad? Está la agricultura, está la industria, está el turismo, están los sectores de servicios, etcétera, ¿verdad? Que son los que emplean el 80 y pico % de las personas que trabajan en este país. Y bueno, para responderle muy sencillo, bueno, ¿qué sucede con estas personas que están beneficiadas con una reducción del tipo de cambio si la empresa con que trabaja no puede sostener ese empleo y se queda sin empleo? Entonces sí, tiene una deuda más barata, pero no tiene ingresos con que pagarla. Pero ese es, tal vez no es el tema más relevante aquí. Vamos a ver, nosotros en el año 2022, en el primer semestre del año, vimos un aumento importante del tipo de cambio de una manera bastante fuerte. El tipo de cambio se fue devaluando hasta llegar a los 700 colones. Y en ese momento, en junio del 2022, el Banco Central toma una acción, saca un comunicado general, ejerce lo que llaman los conocedores de esto una persuasión moral. O sea, el Banco Central tiene un gran poder y una gran credibilidad. Y básicamente el Banco Central nos dijo en junio del 2022, vean señores, yo este tema de que el tipo de cambio siga subiendo no lo voy a permitir. Yo voy a tomar un préstamo de la FLAR de $1,100 millones para reforzar mis reservas y voy a entrar en un proceso de aumento exponencial de la, casi que logarítmico de la tasa política monetaria, en donde estábamos en 0.75 y en cuestión de pocos meses llegó al 9%. Y ese mensaje fue acatado por los actores económicos. Y a partir de ahí, si usted ve el gráfico del tipo de cambio, es un tobogán. El tipo de cambio cae y continúa cayendo, que es parte de la preocupación, ¿verdad? Entonces, ahí nos empezamos a ver con mucha preocupación lo que está pasando. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, Costa Rica ha apostado en su desarrollo básicamente en ser una economía abierta. Hemos apostado a los sectores exportadores, hemos apostado a los servicios internacionales, hemos apostado al turismo, hemos y todos estos son, obviamente, como uno puede entender, son negocios que todos sus ingresos están basados en dólares, ¿verdad? Entonces, de un momento a otro, o sea, en el lapso de estos 18 meses, desde este famoso pronunciamiento, que yo lo digo de junio del 2022, el dólar ha caído casi, el valor del dólar en colones ha caído casi un 26%, 25%. Es decir, todos los importadores, cuando reciben sus dólares y los cambian a colones para pagar las planillas, pagar la electricidad, pagar los impuestos, etcétera, pues esos dólares les rinden un 25% menos. Y eso es matemática pura. Yo no les puedo compartir de cuadros de qué es lo que sucede con una empresa cuando usted le quita de un momento a otro el 25% de sus ingresos. No hay, las empresas no aguantan, ¿verdad? Ese es el problema. Y entonces, ¿qué es lo que estamos afectando? Estamos afectando de fondo el modelo de desarrollo que este país ha profundizado.
Don Sergio, esa es una forma de ver las cosas. Mucha de la gente que nos está viendo y opinando lo ve de otra manera, lo ve de que es un sector que se ha favorecido mucho con un tipo de cambio del dólar que ha estado alto, y ahora que el dólar está más barato, los productos también son más accesibles para la gente. Entonces, como en todo, la moneda tiene dos caras, ¿verdad? ¿Qué les respondería usted a esas personas que dicen, bueno, el dólar llegó a estar en 800 colones, la canasta básica estaba muy cara, hoy los productos son más accesibles porque el dólar ha bajado?
Sí, doña Evelyn, vamos a ver, en todo en la vida tiene que haber puntos entre medio. Efectivamente, cuando el tipo de cambio llegó a 700 colones, no 800, 700 colones, nadie tampoco estuvo levantando la mano porque el Banco Central interviniera. Y efectivamente pareciera, ¿verdad?, viendo los números, que el tipo de cambio en 700 colones se nos salía también.
Exactamente, el justo equilibrio.
Entonces, cuando el péndulo se va al otro lado y llegamos ahora a 510 colones, pues simple y sencillamente no es sostenible, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros decimos es que tiene que haber un tipo de cambio neutro, que ni perjudique a las personas, pero que tampoco quiebre las empresas, básicamente.
Correcto.
Don Sergio, recientemente aquí en Colombia conversamos con representantes de la Cámara Costarricense de Pymes y nos decían un detalle importante, y es que a raíz de la apreciación del colón se ha visto también un mayor consumo, lo cual a las empresas que tienen sus operaciones en dólares les ha perjudicado, en el tanto el dólar vale menos, pero también han visto un mayor consumo de sus bienes y servicios, y que otras empresas también lo que están optando es por dolarizar sus operaciones para también paliar un poco este impacto. ¿Cómo ven ustedes esto del sector industria en cuanto al consumo y en cuanto a las medidas que se pueden tomar también para disminuir un poco ese impacto?
Bueno, mire, respecto a las pymes, yo quisiera, nosotros en la Cámara de Industrias hemos hecho nuestra labor y ahora estamos a punto de generar nuestra encuesta anual, que hacemos básicamente todos los años, obviamente. Pero cuando el año pasado, cuando ya veíamos el tipo de cambio que bajaba de niveles razonables, en nuestra encuesta nos manifestaron preocupación de todos los sectores, grandes, medianos y pequeños. Y recientemente acaba de sacar un comunicado el CELIEM, que es el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento, en donde nos dice que efectivamente la mayoría de las pymes están siendo afectadas por el tipo de cambio. ¿Hay algunas ganadoras? Sí, sí hay algunas ganadoras, pero la mayoría están afectadas con el tipo de cambio. Ahora, yo le puedo hacer el ejercicio en dos maneras, porque esto afecta de dos maneras. La primera es, nuevamente, lo más sencillo de entender, ¿verdad? Yo vendo en dólares, recibo $1,000, esos $1,000 de ahí, cuando el tipo de cambio estaba en un nivel razonable, digamos 630, 640, me daba 640 mil colones y con esos 640 mil colones cubría mis gastos. De ahora recibo $1,000, esos $1,000 me rinden 514 mil colones y ya de esos 100 y pico mil colones menos que recibo, pues ya no cubren todos mis gastos. Pero está el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda son los productores nacionales, porque los productores nacionales que venden en colones en el mercado local tienen todos sus costos en colones que no han bajado, porque las planillas no han bajado, la electricidad ha subido, ningún costo en colones de estos de servicios, mano de obra y todo esto no ha bajado. Y entonces resulta que este empresario que va al supermercado, y yo los invito a ir a cualquier supermercado, y a la par de cualquier empresa nacional que vende algún producto, usted va a encontrar uno o dos o tres productos importados. Bueno, esos productos importados pueden, no lo están haciendo necesariamente, pero podrían bajar el precio un 25%, ¿verdad? Y entonces ese 25% va a sacar del mercado a la empresa, a la empresa nacional. Y ahí devuelvo al otro tema, porque efectivamente decimos que algunos sectores se han visto beneficiados con algunos precios, pero en general usted no ve en el mercado que los precios hayan bajado un 25%, ¿verdad?, de los productos importados. De la misma apreciación que tenemos o la inflación negativa o la deflación que estamos viviendo, pues está a niveles de un 1 o 2%, ¿verdad?, negativo. Entonces... probablemente eso está ayudando a algunas empresas, porque básicamente si los importadores no bajan los precios, pues también el que vende en el mercado local entonces no se ve presionado a bajar los precios. Pero nuevamente, si aquí los productos importados efectivamente bajaran en la misma proporción que bajó el tipo de cambio, todas las empresas nacionales quedan fuera del mercado.
¿Qué tipo de relación tienen ustedes con el gobierno? Obviamente no están satisfechos con el tipo de cambio, pero ¿cuál es la relación de ustedes como Cámara de Industrias, don Sergio, para saber cuál es el rumbo que tomará el tipo de cambio y cuál es la presión que ustedes están sintiendo?
Mire, nosotros hemos tenido múltiples reuniones con el personeros del Banco Central, su presidente ejecutivo, don Roger Madrigal, y básicamente don Roger nos da unas explicaciones que a nosotros, le soy sincero, no nos satisfacen, porque don Roger lo que ha venido diciendo reiteradamente es que el tipo de cambio ha bajado porque hay un crecimiento muy fuerte del sector turismo, porque estamos exportando mucho, porque hay mucha inversión extranjera directa, y entonces esa cantidad de dólares que están entrando es lo que hace que baje el tipo de cambio. En resumen, don Roger lo que dice es que somos víctimas de nuestro propio éxito. Y eso no nos satisface, le voy a decir por qué. Porque cuando usted ve las cuentas de la misma información que pasa el Banco Central, usted se da cuenta que este año ingresaron por ventanillas de los bancos y se transaron más de 7,000 millones de dólares. Y de esos 7,000 millones de dólares, sí, hay un crecimiento de 2,000 millones en exportaciones, hay un incremento de alrededor de 1,000 millones de dólares en turismo. Sin embargo, hay una salida de 1,400 millones de dólares netos en amortizaciones e intereses del sector privado, pero hay 5,700 millones de dólares que están bajo un rubro que se llama otros, ¿verdad? Y dentro de ese rubro que se llama otros, probablemente, y yo no soy de teorías de conspiración, ese rubro que se llama otros fundamentalmente lo que tiene es capitales especulativos que han venido a invertir en moneda nacional, porque la rentabilidad de la moneda nacional con estas tasas de interés tan altas que pagó el Banco Central y con una expectativa de la precisión de la moneda, de eso, son rentabilidades fabulosas, ¿verdad? Entonces hay un ingreso.
Y qué ruda competencia, don Sergio.
Es correcto, ¿verdad? Entonces, que el país está desempeñando mejor, es correcto. Yo no hay que ser mezquino, es más, yo soy defensor, yo soy representante del sector industrial y yo aplaudo los éxitos que tiene el sector industrial. Y que probablemente con las exportaciones que estamos teniendo, el tipo de cambio se hubiera apreciado un poco en este año 2023. Sí, es probable que un poco, pero es que este descenso, perdón que use el término, brutal que ha tenido el tipo de cambio, se sale de, digamos, de esta aplicación normal. Sobre todo de cuando ¿verdad? Es que hay que usar la lógica, doña Evelyn. Si el tipo de cambio está subiendo y el Banco Central se pronuncia y toma acciones y a partir de ahí hay un cambio, entonces usted no me va a decir que en junio del 2022 aquí las empresas empezaron a exportar el doble de un momento a otro, o el turismo ya no cabía en los hoteles a partir de junio. No, esto, el crecimiento ha sido gradual y no para tener este shock que hemos tenido, digamos, en el término de precisión de la moneda.
Sí, un shock.
Don Sergio, ha pasado, bueno, esto en el 2023, este aumento en las exportaciones, aumento en la visitación turística, y ambos sectores, tanto exportadores como turistas, son los principales afectados prácticamente con el tipo de cambio que se maneja en este momento a la baja. Sin embargo, las expectativas de ambos sectores, tanto en turismo como en exportaciones, es que este crecimiento que han tenido se mantenga e incluso aumente durante el 2024. Esto sumado también a la constante acumulación de reservas que también ha hecho el Banco Central, podría uno pensar, sin ser economista, que esto podría derivar en que el colón se siga apreciando y se mantenga esa tendencia durante el 2024. ¿Cuál es también esa preocupación? Porque ya estamos en un momento en el que ya están las alarmas encendidas para el sector industrial y para otros sectores, pero con la expectativa de que esto podría seguir ocurriendo e incluso agudizarse más esta crisis que usted ya nos está mencionando.
Sí, no, efectivamente hay una profunda preocupación, y esta preocupación, mire, nosotros la hemos convertido, porque básicamente el impacto de esto que tiene en las empresas formales, empresas que han invertido en este país, etcétera, las empresas van a hacer, y especialmente las empresas del régimen definitivo, las empresas nacionales, pongámoslo así, pues los que estamos aquí vamos a hacer todo lo posible por subsistir el mayor tiempo posible. Pero las señales que se están viendo ya son preocupantes. Ya estamos viendo, miren, el sector de servicios que venía creciendo en empleo en dos dígitos desde hace no sé cuántos años, ya este 2023 cierra con números negativos. Es decir, ya no solamente no creamos nuevos empleos en el sector de servicios, sino que perdimos empleos, ¿verdad? Entonces esto es gente que se está quedando sin trabajo y gente joven que no va a encontrar trabajo en estos sectores. Yo me cuestiono profundamente, porque la ley del Banco Central manda al Banco Central a fundamentalmente a tener un objetivo primario que es el control de la inflación. Eso es clarísimo, y el Banco Central hace su labor en esto. Pero tiene una serie de lo que llaman objetivos subsidiarios, ¿verdad? Y los objetivos subsidiarios son clarísimos: el logro de la estabilidad económica en general, el promover el ordenado desarrollo de la economía costarricense a fin de lograr ocupación plena de los recursos de la nación. En fin, es el Banco Central no nos puede decir solamente que está controlando la inflación cuando ya la tiene controlada. Es más, dentro de los objetivos subsidiarios habla moderar las tendencias inflacionistas o deflacionistas. Tenemos 8 meses de estar en deflación, y aquí lo vemos como algo positivo, pero la deflación no es algo tampoco positivo, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que el daño que le podemos hacer Y mire, los que están en negocios, los que exportan, los que han logrado colocar a su empresa en mercados internacionales, el problema es que competimos contra el mundo. El problema es que, y si usted ve qué ha pasado con los países en general, sí, sí ha habido una tendencia a la apreciación de algunas monedas en nuestros competidores más cercanos, pero son variaciones sumamente moderadas, tal vez de los más altos en el último año. En México, México tiene una apreciación como de un 13%, y básicamente, mire, una vez que usted pierde los contratos, recuperar esos contratos es cuestión de años. Una vez que el turismo deje de venir aquí, porque es recontracaro el país, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha pasado con los turistas? Ya que usted lo menciona, de los turistas ya los hoteles, los operadores de tours, todo esto, ellos tenían ya tarifas negociadas desde 2 años antes. De hecho, los turistas negocian sus tarifas con mucho tiempo antes, y les ha tocado vender, y lo que pasa es, sí, están recibiendo turistas, pero no están siendo rentables. Bueno, cuando suben las tarifas, como tienen que subirlas, la pregunta es, ¿van a seguir llegando el mismo volumen de turismo con un país tan recontracaro como nos convertimos?
Y es que, don Sergio, tal vez lo que mucha gente habla aquí de voracidad de parte del sector productivo, pero también tenemos que abrir un poco el escenario. Ese sector productivo da empleo a una enorme cantidad de costarricenses. Ahora usted me dirá cuántos costarricenses viven por sus trabajos gracias a ese sector productivo. Si las fábricas, si las empresas empiezan a cerrar por esta ecuación que usted nos está explicando, de que ya Costa Rica deja de ser tan atractivo, no solamente los dueños de las empresas serán quienes pierdan, sino que los colaboradores quedarán sin empleo, ¿verdad? Es que ahí es donde está.
Y todos los encadenamientos.
Y los encadenamientos, David y don Sergio, exactamente. Ahí es donde está la búsqueda del justo equilibrio. Porque mucha gente está diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que quieren? ¿Enriquecerse cada vez más? No. Yo lo que estoy entendiendo y hacia donde hay que abogar es, bueno, una Costa Rica menos desigual. Obviamente la desigualdad ha sido un problema, la voracidad siempre ha sido parte del problema, pero ya en estos momentos ese péndulo se está yendo demasiado, demasiado hacia un lado en el cual hay un riesgo de que las empresas puedan cerrar. Yo no sé a dónde se enciende esa lucecita roja, David, don Sergio, y las empresas van a decir, bueno, es que las operaciones en el país no me son rentables.
Sí, don bueno, Sergio. tal vez agregar a lo que decía doña Evelyn, que yo creo que ese péndulo, la pregunta ha sido desde hace varios meses, incluso cuando el dólar estaba en 700 colones, es cuál es ese punto de equilibrio, sí, en el que los sectores podrían tal vez tener un respiro y tanto las empresas como los consumidores podrían encontrar ese balance en el cual se pueda estar más tranquilo. Pero yo creo que esa es una pregunta muy complicada, don Sergio.
Sí, no tenemos una respuesta específica. Lo que yo le puedo decir es que en el año de 2021, al inicio del 2022, antes de que empezara esta fuerte devaluación que sí se dio en el segundo, hacia mediados de 2022, el tipo de cambio rondó los 600 y pico colones por dólar, y como que el tema del tipo de cambio nadie estaba hablando al respecto, ¿verdad? Entonces me parece a mí que por ahí andaba un tema donde ni los deudores en dólares los oía uno pegando una preocupación altísima, ni los exportadores y esto estaban hablando de que querían ganar más o ganar menos, ¿verdad? 700, claramente 700, me parece que sí era un tipo de cambio muy alto. Y esto lo estoy hablando yo aquí a una opinión meramente personal, ¿verdad? Pero obviamente 500 colones no es sostenible con los costos que tenemos hoy en día, porque 500 colones equivale al tipo de cambio que teníamos en el 2014. Yo quisiera, sí, doña Evelyn, porque usted usó o alguno de sus voracidad, y a mí me preocupa mucho ese desconecte de visualizar a los empresarios como los que están vorazmente comiéndose a todo mundo, ¿no? Si la labor de un empresario es asumir riesgos, invertir capital, asumir riesgos
y generar trabajo, ¿verdad?
Y generar trabajo y generar impuestos. Uh-huh. O sea, aquí todos los impuestos con que se paga nuestra educación, con que se paga la seguridad social, con que se paga la seguridad, ¿verdad? Que necesitamos hacer algo con este tema, pero eso dejémoslo por otro momento, que todos esos impuestos salen de la generación de riqueza que hacemos, y repito, riqueza en el buen término utilizado. Usted genera riqueza con trabajo, con inversión, sí, y con desarrollo. Entonces, los empresarios, sí, la empresa no solo tiene la necesidad, tiene la obligación de ser rentable, porque una empresa rentable, ¿sabe qué pasa con una empresa no rentable, doña Evelyn?
Cierra. Sí, no, yo lo estoy diciendo.
Entonces, eso yo quisiera aclararlo en esto. Y le voy a decir señales perdedoras, porque mire, cuesta mucho que las empresas que les está yendo muy mal en este momento, no podemos pedirle que salgan públicamente a decir: mire, yo, empresa tal, me está yendo muy mal y ya he despedido a 30 personas y esto y lo otro, porque lo que le va a pasar a esa empresa es que va a terminar de irle mal cuando le diga a todo el mundo que le está yendo mal, porque claro, el primero que lo va a llamar son los bancos a decirle: mire, ya no le voy a prestar plata porque usted le está yendo mal.
Sí. Pero
veamos ejemplos claros que lo han dado valientemente. La empresa Dol anunció hace unas semanas el cierre de dos fincas, en donde terminó dejando por fuera sin trabajo a 111 trabajadores bananeros, ¿verdad? Ahí está, en Limón. ¿Y a dónde van a conseguir trabajo? En Limón, esos 111 trabajadores bananeros. Y además, déjeme decirle algo, doña Evelyn, ¿usted cree que esos 111 trabajadores bananeros además tenían deudas en dólares?
¿Verdad? No.
Por supuesto que no. Aquí la clase social que va a pagar el precio más caro de esto es los trabajadores de menores ingresos y menos calificación.
Don Sergio, ahora usted hablaba, cambiando tal vez un poco aquí el tema, pero usted dijo algo muy interesante, y es con respecto a la tasa de política monetaria, que cuando aumentó fue donde también empezó a darse la apreciación del colón, empezó a bajar el tipo de cambio. Recientemente, durante este año, aproximadamente desde hace un año, ha ido bajando muy lentamente esta tasa, que es la que también de alguna u otra manera determina las tasas de interés de los créditos que pagamos todos. A pesar de tener en este momento en el país una deflación, pareciera que el Banco Central va disminuyendo ese indicador, pero muy lentamente. ¿Cómo analizan ustedes esto? ¿Consideran que, bueno, también es parte de los esfuerzos que realiza el banco por, en este caso, mantener un tipo de cambio a la baja?
Sí, ese ha sido el reclamo que hicimos todo el año pasado. El año pasado le dijimos al Banco Central: mire, de lo que usted hizo para mandar este mensaje y revaluar la moneda, como apreciar la moneda como se apreció, estaban dos cosas fundamentales. El famoso préstamo de la FLAR, los 1.100 millones, que ese es un préstamo que le cuesta al Banco Central alrededor de 60 millones al año, ¿verdad? Cuando nosotros vimos ya este ingreso y que las reservas del Banco Central ya estaban sumamente saludables, le dijimos al banco: devuelva el préstamo y más bien haga un programa de recompras para que efectivamente desenivele este exceso de dólares que tenemos en el mercado. El préstamo del FLAR está anunciando esta semana que lo va a devolver. Ya, como dicen, ¿ya para qué? Y lo otro era efectivamente la tasa de política monetaria, que se mantuvo sumamente alto, y su reducción fue de cuentagotas, ¿verdad? Y viene y está pegado en el nivel que está. Y le voy a decir por qué está pegado en el nivel que está, porque ya don Roger lo dijo: es que si yo bajo más la tasa de política monetaria, voy a quedar por debajo de la tasa política monetaria de la Reserva Federal. Y nosotros, bueno, pero don Roger, usted no nos está diciendo que la devaluación o la apreciación del colón es por el exceso de moneda que estamos generando los sectores productivos. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que lo que tiene miedo es que todos estos capitales que han entrado
salgan también rápidamente, pero entonces regresamos a lo mismo. Entonces no era un tema del éxito de las empresas, es un tema de movimientos financieros.
Don Sergio, alguien pregunta por aquí, Helbert Agüero dice, entonces, ¿cómo se entiende el crecimiento de las zonas francas, como por ejemplo Evolution Free Zone?
No, yo no estoy tratando de decir que no está creciendo. Las zonas francas han venido creciendo.
Claro, pero las zonas francas son apenas como unas que 100,000 personas, 150,000 personas, ¿cierto?
Las zonas francas le dan trabajo aproximadamente a 170,000 personas de una fuerza laboral que tenemos de como de 2,000,000 de personas. Y el resto de los sectores productivos, que es lo que llamamos régimen definitivo, somos los que empleamos a cerca de 1,600,000. No le estoy dando datos precisos, pues no los tengo aquí a manos, pero repito, es como el 80% de la gente empleada está en el régimen definitivo. Y si usted ve los índices de crecimiento del régimen definitivo, efectivamente, gracias a Dios, en los últimos meses se nota algún crecimiento, porque veníamos de como 8 meses seguidos de estar en niveles negativos, y va creciendo. Ahora, lo que sí le puedo decir es que el año pasado, que tuvimos crecimientos sumamente fuertes y que aplaudimos de zonas francas, ya en el crecimiento que estamos viendo ya en el arranque de este año, no va en esa misma velocidad. Entonces sí, si hay un crecimiento de zonas francas, si hay un crecimiento de las exportaciones que se dio el año pasado, pero no, para nuestra visión, no justifica lo que está pasando con el tipo de cambio, ¿verdad?
Sí, claro, aquí alguien nos pone, imagínense que un café en el aeropuerto puede costarle a uno, o sea, facilito, $6, que son...
Ahorita poco más de 3,000 colones.
Sí, todavía está caro.
Sí, sigue caro. Pero, don Sergio, yo lo que le quería preguntar era, ustedes muchas veces ya, y usted ya lo mencionó, que se han reunido incluso con el propio presidente del Banco Central y han hecho muchas solicitudes para que haya algún tipo de intervención en esta baja del tipo de cambio. Sin embargo, pues esto no se ha detenido. ¿Cuáles son otras medidas del sector productivo? Uh-huh. O tal vez no medidas, sino solicitudes en cuanto a que se empiece tal vez a regular un poco esta disminución tan acelerada.
Miren, nosotros como toda empresa, trata de hacer y ser lo más competitiva posible. Y obviamente cuando enfrentamos retos, pues todavía dicen, se para ponerlo en términos coloquiales, se aprieta más las tuercas, ¿verdad? Y aquí le doy yo una reflexión, vea lo que ha pasado con el empleo, ¿verdad? Sí crecimos este año, un crecimiento en general, pero no crecimos en el número de trabajadores en el país, más bien todo lo contrario, decrecimos. El número de trabajadores o la fuerza laboral de este país en el año 2023 se redujo en 130,000 trabajadores. Hay 130,000 personas menos en la fuerza laboral. Ahora ustedes van a decir, pero el desempleo ha bajado. Y básicamente el desempleo ha bajado porque la gente se ha retirado de la fuerza laboral. O sea, ¿a qué me refiero? El desempleo es un cálculo que se hace de cuántas personas están buscando trabajo y cuántas tienen trabajo. Pero cuando usted lo entrevistan en la encuesta de empleo y a usted le dicen, ¿usted está buscando trabajo? Usted dice, no, yo no estoy buscando trabajo. Entonces, usted no lo cuentan, ¿verdad? Usted no cuenta dentro de la cifra de desempleo. Entonces, entonces con esto lo que quiero decirles son dos cosas. El primero, estamos empleando menos gente, ¿verdad? Y esto es una señal muy peligrosa, ¿sabes? Y eso refleja que las empresas han venido apretando tuercas para lograr sobrevivir en este proceso. Y probablemente no es que solo se está despidiendo, probablemente las empresas están buscando automatizar, están buscando de nuevas, dejando de producir cosas que ya del todo no son rentables, etcétera, ¿verdad? Pero sí nos preocupa profundamente el tema de la reducción de la fuerza laboral, de la gente empleada en este país, y nos preocupa ese aumento tan importante que tenemos de gente que salió de la fuerza laboral. Y entonces uno dice, Dave, ¿qué están haciendo ahora?
Ahí es donde retomamos el tema de los capitales que de dudosa proveniencia, ¿verdad? Que no sabemos de dónde vienen. Y ni sabemos tampoco, y lo hacemos una conexión que no quisiéramos con esta gente que ya dejó de buscar empleo. No vaya a ser que haya encontrado trabajo en fuentes que no sean las correctas y que vienen a dar el traste también con la seguridad del país y la seguridad de sus propias vidas. No vaya a ser que eso nos esté pasando, ¿verdad? Y esa sea la causa de este escenario que parece tan perfecto, ¿verdad? Donde un dólar está muy barato, pero por debajo se están cociendo cubaces todavía que no conocemos.
Es complicado, doña Evelyn, y sí tenemos una mucha preocupación, porque nuestro mercado laboral formal, ¿verdad? No esté creciendo, ¿verdad?
¿A dónde está?
Esa es una profunda preocupación, y aquí volvemos al tema que hablamos del rol de los empresarios en este país, de brindar oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollo, ¿verdad? Los ejemplos de crecimiento de la gente en las empresas es sumamente positivo, pero si eso se para, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Es de profunda preocupación, doña Evelyn.
Don Sergio, recientemente en una conferencia de prensa que realizó el Banco Central, en la cual participó don Roger Madrigal, se conversó un poco sobre este tema de estos fondos, como decía usted, tal vez un poco sospechosos que podrían estar ingresando al país. Y desde el Banco Central lo que se dice es que esto no es responsabilidad como tal del banco, sino que es de su jefe, que mediante su artículo 15, me parece, si no me corrige, pues regula este tipo de actividades en las entidades financieras, en los bancos. Y precisamente esto que usted ahora mencionaba del apartado otros, pues es algo que se quiere solucionar. ¿Ustedes consideran tal vez que en este momento falta más legislación o falta más regulación o más intervención de su jefe para pues intervenir un poco esos recursos en dólares que podrían estar entrando tal vez de fuentes no legítimas?
No, mire, yo le soy sincero, y yo dije que yo no participo de teorías de conspiración. Vamos a ver, en el país, al igual que en todos los países del mundo, habrá algún grado de lavado de dólares que se está dando de alguna manera, pero yo sinceramente no creo que esa sea la razón de este crecimiento exponencial. Esos capitales han entrado a través del sector bancario nacional. El sector bancario nacional está regulado, tiene procedimientos y tiene controles, y esos capitales son capitales en su mayoría de un origen sano. De que lo que vienen es a invertir y a sacar una rentabilidad extremadamente buena que les ha dado el país gracias a las tasas tan elevadas en colones como a un proceso, una expectativa de una apreciación del colón, ¿verdad? Es que mire, si usted trajo plata de afuera, cambió esa plata a 680 colones, la invirtió al 9% y un año después la vuelve a cambiar y ahora 510 colones, y se ganó además un 9% de rentabilidad. Eso es una rentabilidad de un 30%. ¿Dónde se gana usted un 30% en inversiones? Es fabuloso, ¿verdad? Entonces, no son capitales sucios lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es el ingreso de capitales especulativos, ¿verdad? Que están distorsionando la economía y están generando graves daños a nuestra estructura. Y eso es lo que nosotros decimos. Y eso es lo que el Banco Central pues no ha querido aceptar, de que hay estos ingresos de capitales especulativos que son los que están distorsionando el tipo de cambio y no necesariamente, repito, el éxito del sector exportador y el sector turismo y servicios, etcétera. Ese es el tema. Entonces no es un tema de creer que estos 5,000 millones de dólares de otros son provenientes de fuentes ilícitas. No, estoy seguro y convencido de que esos son dineros de buena procedencia, pero si son dineros especulativos.
Don Sergio, ya tal vez, ya estamos un poco cortos de tiempo, pero sí me gustaría saber si ustedes ya nos pueden hablar de casos, ya usted mencionaba el tema de la bananera, pero tal vez de algún otro tipo de industria en la que ustedes hayan visto, que ya definitivamente algún ejemplo, donde ustedes han visto el impacto de este tipo de cambio a la baja a nivel de inversiones, puede ser, o a nivel también de recortes de planilla.
Sí, tenemos reportes de empresas industriales que están recortando puestos de trabajo. No estoy en libertad de dar nombres de esas empresas. Repito lo que comentaba anteriormente. O sea, no desgraciadamente para una empresa no puede salir hacia la luz pública a decir, mire, me está yendo malísimo, ¿verdad? Aunque efectivamente sabemos que esto. Pero las cifras sí son también contundentes. Vea, el Ministerio de Hacienda presentó el resultado del año 2023. Todo muy bien, y efectivamente el gobierno está haciendo una labor excelente en el control de la deuda y en este tema. Pero de cuando usted revisa la cifra de ingresos por impuesto de rentas, resulta que el crecimiento de este año fue cero, ¿verdad? Y cero, y eso que además no hemos llegado a la liquidación final de impuestos de renta que se da ahora en marzo, ¿ya? En donde ahí vamos a tener no solo cero, vamos a tener negativos, porque la mayoría de las empresas, y esto es algo tal vez un poquito complicado de entender, pagamos lo que se llama los adelantos de impuestos de renta. Es decir, con lo que usted ganó los últimos años anteriores, Hacienda le calcula y le dice, bueno, si usted se ganó 100 en los últimos años, pues de esos 100 usted me tiene que pagar 30 de impuestos, entonces yo cada trimestre le voy a cobrar 10, y cuando usted llega al final, bueno, ya es un poquito menos, ¿verdad? Pero cuando usted llega al final, entre los adelantos de renta, digamos que ya pagó la renta de ese año. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Hemos venido pagando muchas empresas adelantos de renta, que no es fácil dejarlos de pagar, y cuando lleguemos ya a la liquidación final de impuesto de renta, que es ahora en marzo, le vamos a decir al Estado, mire, señor, no solamente ya no tengo que pagarle nada, sino que ya con los adelantos de renta que le he pagado todo el año, más bien ahora usted me está debiendo plata. Entonces hay un tema que señala claramente, los economistas lo han dicho, hay un estudio de la Universidad de Costa Rica, la reducción de los ingresos 6.7%, etcétera. Las señales son claras, son contundentes. Mire, y desgraciadamente la matemática no falla. Usted le quita un 25% de ingreso a una empresa, eso es como echarle ácido muriático a una cera de concreto, es lo carcome.
Muchas gracias, don Sergio Capón. Vamos a la última sección de este programa, que se llama La Cereza en el Pastel.
La Cereza en el Pastel. Por tres razones.
Hemos conversado con Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias. Aquí pongo las cerezas. Me ha acompañado David Pérez, periodista de Noticias Colombia, que es especialista en temas económicos. Y la cereza en el pastel, don Sergio, es una reflexión final que yo le pido a mis invitados, así muy breve, acerca de lo que hemos venido conversando en Por Tres Razones. Solo, bueno, tenemos tiempo para que usted haga la reflexión, don Sergio. Adelante, por favor.
Mire, la cereza para mí, doña Evelyn, sería que busquemos que esta cereza esté en un punto de equilibrio, uh-huh. Ni se vaya en el péndulo para un lado y para el otro, y que le permita a la gente tener oportunidades de desarrollo, de crecimiento, a las empresas vivir en un entorno un poquito más amigable de negocios, y que podamos crecer este país como nos lo merecemos.
Muchísimas gracias, don Sergio. Yo la pongo por recuperar mi WhatsApp, que me lo hackearon. ¿Y usted, David?
Doña Evelyn, yo la pongo por lo que dijeron ambos. Yo creo que en este momento ese punto de equilibrio del que hablaba don Sergio, claro, tiene que ser una prioridad, y no solo en el tipo de cambio, sino en todos los indicadores económicos, para lograr una mayor igualdad, que ha sido nuestra gran deuda como sociedad. Y doña Evelyn, que ese WhatsApp se recupere muy pronto.
Uy, también. por favor, que tengan una excelente tarde.
Final. finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.